Él introduce el asunto de la profecía ya en el primer versículo. Dice, profecía sobre Nínive. Si usted recuerda, Nínive era la capital del imperio asirio. Por muchos años los registros de Asiria estaban tan borroneados que los críticos de la Biblia solían decir que aquellas referencias a Asiria eran meros inventos, que Asiria solo había existido en la imaginación de los escritores. Pero, como a los críticos de la Biblia tantas veces se les ha demostrado que estaban equivocados, en este caso también fue así. Aquellos hombres brillantes que se burlaban de la Biblia y condujeron tristemente a muchas personas a no creer en la Biblia debido a la dispersión que ellos colocaron sobre la veracidad de la palabra de Dios, se probaron a ellos mismos estar muy equivocados por medio de los más recientes hallazgos arqueológicos en los cuales descubrieron la gran ciudad de Nínive. Hecho que demostró que estos pretendidos eruditos estaban totalmente equivocados. Tristemente, muchas personas fueron atrapados por esos engaños de estas personas nefastas. Bien, es todo lo que la Biblia dice que fue. Nínive fue una gran ciudad, tal vez una de las más grandes del mundo antiguo, y así tenemos esos registros. Nuevamente la Biblia sale a la palestra con la verdad, y los falsos estudiosos quedan descubiertos como son, solo un puñado de falsos intelectuales. La profecía acerca de Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Bien, no tenemos más información en lo que se refiere a la identificación acerca de Nahum en ningún otro libro de la Biblia. Este es el único lugar en el cual él aparece. No obstante, al leer el libro de Nahum, resulta obvio que él estaba escribiendo en el mismo tiempo en que escribió Miqueas e Isaías, es decir, durante el reinado de Ezequías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 él hace referencia a las blasfemias de Rabsacés, que fue el portavoz de Salmanasar, que era el rey asirio. Él hace referencia a esas blasfemias de Rabsacés que tuvieron lugar en el tiempo en que Ezequías fue rey. Por eso es que nosotros podemos situar las profecías de Nahum aproximadamente por el año 713 a.C. Reitero, durante el tiempo en que Ezequías reinó en Jerusalén. Elcos. Elcos era una pequeña ciudad que estaba en los alrededores del mar de Galilea. La mayoría de los estudiosos concluyen que Nahum era precisamente de esa región, de la región de Galilea. Hay una ciudad donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, allí cerca del mar de Galilea. Esa ciudad es llamada Capernaum. Pero Capernaum significa la ciudad de Nahum. Eso es lo que significa esa palabra. Así que muchos piensan que tal vez de allí era Nahum. Y la ciudad de Capernaum toma su nombre por el hecho de que el profeta tuvo allí su origen. Capernaum. Qué interesante, ¿verdad? Es suficiente para tener un trasfondo del lugar de este profeta. Bien, el mensaje era que el juicio de Dios habría de venir sobre Nínive y en contra del imperio asirio. Si usted recuerda, anteriormente Jonás había sido enviado a Nínive. Las personas de Nínive se habían arrepentido a la predicación de Jonás o por la predicación de Jonás. Y Nínive fue guardada por otros 150 años o más. Pero Dios ahora está proclamando que el juicio ha de venir contra Nínive y contra Asiria. Y él comienza su mensaje contra Asiria declarando: Jehová es Dios celoso. Si usted recuerda en la ley, el primer mandamiento era: no tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí. Nosotros estamos intentando entender a Dios y solo podemos entenderlo en términos humanos. Incluso así mismo nosotros fallamos tratando de comprenderlo totalmente. Jesús le dijo a Nicodemo, que era maestro de Israel: si yo te hablo cosas terrenales y no puedes comprenderlas, ¿cómo te hablaré de las cosas celestiales? Hay cosas en el cielo de las que nosotros ni siquiera tenemos palabras para mencionarlas, para describirlas, para definirlas. Ni siquiera tenemos conceptos mentales para poder expresarlas. Dios es un Dios infinito. No puede ser definido. No se le puede describir. No se le puede siquiera traer a nuestras mentes. Excepto, digamos, en la terminología humana, en parte, podemos de alguna forma tratar de explicar algo. Ahora, ¿cómo podemos describir la inmensidad del Dios eterno? El carácter de Dios. La grandeza de este Dios que decía Salomón: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Todo lo que nosotros tenemos para describir es palabras humanas. Son palabras humanas. Pero con toda seguridad, todas ellas se quedan extremadamente cortas al intentar describir de alguna manera a Dios. Así que nosotros deberíamos utilizar otros términos, pero no los tenemos. Tenemos que utilizar términos humanos al intentar describir a Dios. Por eso, los celos, cuando hablamos de celos, hablamos de algo que es un término humano. Pero un término que es utilizado para describir cómo Dios no quiere que usted entregue su afecto a otros ídolos, a cualquier otro Dios, cualquier otro ideal. Y que todo hombre tiene un Dios. Incluso el hombre que se proclama ser ateo. ¿Por qué? Porque el Dios de una persona es aquella pasión que gobierna su vida. Y sea cual fuere esa pasión que gobierna su vida, ese, precisamente, es su Dios. Ahora, Dios no quiere que ninguna otra pasión gobierne su vida. Él quiere ser la pasión de su vida. Y si usted permite que cualquier otra cosa lo sustituya a él, él es desplazado. Entonces su desagrado se describe con términos humanos, con la palabra celos. No obstante, con Dios tenemos un motivo totalmente diferente cuando pensamos en celos en cuanto al término humano y lo que son los celos en el orden humano. Pensar en celos en términos humanos hace que nosotros nos pongamos, por ejemplo, celosos porque nuestro territorio está siendo amenazado. Generalmente los celos humanos, o en términos humanos, tienen que ver con egoísmo detrás de esos celos. Y evidentemente eso está en la lista que el apóstol Pablo deja en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas como una de las obras de la carne. Pero debido a que este es el término que nosotros solemos utilizar para describir el desagrado de Dios, tenemos que entenderlo, que esto tiene que ver si usted tiene otra pasión o otro amor que gobierna su vida, domina su vida, en relación a Dios. Es allí donde nosotros utilizamos este término, no tenemos otro para utilizar. Dios, al utilizar el término acerca de sí mismo, habla de su desagrado, y el desagrado que es debido a su tremendo amor que tiene por usted. Él sabe que usted no puede llegar a lo que es mejor para usted mientras usted se encuentre atraído, atrapado, yendo tras alguna otra idea o otro Dios, otra pasión en su vida. Así que en el uso del término, nosotros no debemos pensar en el uso que es puramente humano del término. Reitero, que son los celos, que traen o llevan o conllevan egoísmo detrás de esos celos, porque nuestro territorio o lo que nosotros queremos está siendo amenazado. No. Dios es celoso de usted porque Dios lo ama tanto. Él solo quiere lo mejor para su vida. Él sabe muy bien que si usted tiene cualquier otro amor, cualquiera otra pasión, cualquier otro ídolo, cualquier cosa que esté dejando a Dios en segundo lugar, usted ha de sufrir las consecuencias. Usted no conseguirá, no logrará aquello que es lo mejor para usted. Y el deseo de Dios hacia nosotros, precisamente, es que, como Él lo declara, siempre es lo bueno para nosotros. El propósito, la intención de Dios para nuestra vida, son buenos. Dios es celoso. Ahora, el profeta agrega, celoso y vengador. Es decir, Dios toma venganza. Él declara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, ha de llegar un día, el día del juicio. Usted no puede pecar impunemente delante de Dios pensando que usted nunca tendrá que responder por eso. Claro que no. Dios, evidentemente, no siempre trae a juicio rápidamente a una persona. El Señor es muy paciente, es muy sufrido, es muy amoroso. Ahora, muchas personas malentienden esto, se confunden lo sufrido que es Dios como si Dios fuera débil. Y entonces ellos piensan que Dios nunca los juzgará. Pero no es así. Dios ha de juzgar. Él traerá venganza y retribución sobre aquellos pecadores que no se arrepintieron y no se volvieron a Él. Ahora, Él está describiendo, reitero, la actitud de Dios hacia esa horriblemente malvada ciudad de Nínive, llena de prácticas ocultas, de ídolos, llena de personas inhumanas, feroces, realmente personas crueles. Y es a ellos que se dirigen cuando dice Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nosotros leemos en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, están aquellos que se oponen a pensar en Dios en términos de juicio, venganza, ira. Les gusta pensar en Dios solo en términos de amor. Y es cierto que Dios es amor. Claro que sí. No hay otro amor en el universo que pueda compararse con el amor de Dios. Es más, nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender el amor de Dios tal cual lo declara la palabra de Dios. Ni la altura, ni la profundidad, la anchura, la longura del amor de Dios. No, excede a todo conocimiento. Es mucho más profundo, es mucho más completo que cualquier experiencia a nivel humano. Sí, Dios es amor, pero no olvide, Dios también es un Dios justo. Es un Dios santo que traerá juicio contra el pecado. Y a pesar de que pareciera que el juicio se está demorando, usted puede estar totalmente seguro que Dios se vengará del mal. Sí. Jehová es tardo para la ira, dice el profeta, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es muy importante, estimado oyente, que atienda a esto. Agrega el profeta Jehová, marchan la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Qué frase pintoresca, ¿verdad? Pensamos en el polvo en los pies de Dios. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Él puede, si así lo desea, crear una sequía de este tamaño. Agrega, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Está describiendo aquí las actividades de Dios de una forma muy pintoresca, pero en medio de esta declaración del juicio de Dios, él declara, y esto sobresale como contraste, habla acerca de Dios como lanzando las rocas y siendo un Dios que es fuego que quema los valles, y dice, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? De repente él declara algo que parece que está en contraste total con todo esto. Dice el versículo 7, Jehová es bueno. Bien, este es un fundamento básico de teología que todos nosotros deberíamos incorporar a nuestro entendimiento. Dios es bueno. Mire, si usted no sabe nada más que esto, o usted no sabe nada más de la teología, al menos sepa que Dios es bueno. Es importante para usted saber esto. Es algo que yo lo acepto por fe. Yo lo acepto creyendo en la palabra de Dios. Acepto, reitero por fe, que Dios es bueno porque no siempre mis circunstancias, las circunstancias de mi vida, parecerían indicar que Dios es bueno. Satanás está constantemente asediando precisamente esta verdad de la bondad de Dios. Muchas veces cuando tengo que enfrentar situaciones adversas, soy propenso a decir, si Dios es bueno, entonces ¿por qué me está sucediendo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas personas que se mueren de hambre, por ejemplo allá en Camboya? Si Dios es bueno, ¿por qué permite Él que una pequeña niñita de 9 años sea secuestrada o sea violada? Si Dios es bueno, y así siempre estamos desafiando la bondad de Dios con aquellos hechos que se nos presentan a nosotros. Es que Satanás siempre está desafiando la verdad. Por eso, yo necesito tener firmemente arraigada en mí esta verdad. Dios es bueno. Eso es lo que yo sé. Mire, hay un salmo de Asaf muy interesante, el Salmo 73. Un salmo en el cual el salmista comienza haciendo una declaración. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mire, después él dice, en cuanto a mí, cuando intenté comprender el mundo a mi alrededor, casi se deslizaron mis pies, cuando vi la prosperidad del malvado, y vi lo bien que les iba, y miré mis propios problemas, y aquí estoy intentando servir a Dios. He intentado tener un corazón limpio, he intentado hacer las cosas correctas, y todos me presionan, estoy en problemas. Aquí están estos hombres engañando, mintiendo, robando, blasfemando, y parecen no tener ningún problema, todos parecen estar bien, todo parece estar bien para ellos. Cuando busco comprender esto, casi se deslizaron mis pies, decía el salmista. Casi se deslizan mis pies cuando intenté comprender esto, hasta que fui al santuario de Dios, y entonces yo vi su final. Yo sentí celos del malvado, sentí celos del hombre impío. Parecía que él tenía todo, hasta que fui al santuario de Dios. ¿Qué sucedió luego, estimado oyente? En el santuario de Dios, su visión fue correcta. Él comenzó allí a tener una amplia visión de las cosas. Mire usted, la bondad de Dios es aquella que siempre está siendo desafiada por nuestra mala visión. Cuando nosotros solamente miramos las cosas cercanas, aquellas que nos rodean, nuestra visión no va más allá. Es allí, precisamente en ese momento, que somos propensos a desafiar la bondad de Dios. Decimos, las cosas están saliendo mal para mí el día de hoy. Si Dios es bueno, ¿cómo es que las cosas me van tan mal? ¿Por qué? Porque solamente estamos mirando aquello que tenemos delante de nuestros ojos. Bien decía el salmista, hasta que entrando al santuario de Dios, comencé a ver las cosas en perspectiva. Comencé a tener una visión eterna. La visión de la eternidad se hizo imagen. De alguna forma, en esa visión eterna, las cosas comenzaron a tener su balance correcto. parafraseando un poco la Biblia, decimos así. Pero es que ese, estimado oyente, es nuestro problema. El problema es que nosotros no tenemos una vista muy larga, una vista a largo plazo, no, sino que miramos alrededor nada más y nos confundimos. Pero ¿cuántas de esas cosas que usted pensaba que fueron o que eran desastres, mirándolas allí al lado suyo, después resulta que ve la mano de Dios y se da cuenta qué importantes fueron ellas para su desarrollo, qué importantes fueron ellas para su futuro? Mire, Dios me puso a mí en algunos lugares en el ministerio que usted ni siquiera lo creería. En cosas realmente duras, esas situaciones que me trajeron de rodillas delante de Dios, preguntando y desafiando la bondad de Dios, diciendo: Dios, si eres tan bueno, ¿por qué tengo todos estos problemas? Pero aún así, ahora al mirar hacia atrás, qué valiosa lección que Dios me ha dado, que Dios me ha enseñado, qué importante lección que aprendí. Yo no podría tener el ministerio que Dios me dio hoy si no hubiese pasado por esas experiencias. Y a pesar de que lloré, a pesar de que pasé por torturas mentales, aún así, al mirar atrás ahora, yo no cambiaría por nada esas experiencias, por las lecciones y por el valor que ellas tienen para mí. Aunque Dios estaba obrando, yo no podía verlo, no podía comprenderlo. Ahora miro atrás y digo: el Señor ha sido bueno conmigo. Pero, con toda seguridad, no pensaba lo mismo en ese momento. Muy por el contrario, yo pensaba que Dios me había olvidado, me había abandonado. Aún así, qué importante es tener esta base allí como un cimiento inconmovible. Dios es bueno. Yo necesito recordar eso, no olvidarlo. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.